Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 9. Tengo 8 años. Aquel invierno de 1985, mi abuelo, Manuel Rodríguez Centollo, había fallecido. Un cáncer de colon había conquistado su vitalidad tras una larga contienda. La muerte ha estado muy presente en mi vida como Juan Andersen, y no solo porque yo mismo la había degustado. Mis padres murieron en un accidente de aviación cuando yo contaba con 20 años. Desde entonces viví completamente solo, no tenía más familiares o parientes, así que puedo afirmar sin titubeos que he reflexionado en profundidad sobre ese hecho que a todo el mundo le acontece al menos una vez en su existencia. Por ello no pude más que sentir repugnancia ante las pamemas y la ramplonería de mis nuevos familiares frente a semejante suceso. Los entierros me parecen algo innecesario, un arcaísmo comparable a las Navidades o a San Valentín, que aún perdura debido a la inercia, a la estrechura de miras y a los intereses económicos. Así que tuve que asistir a aquel teatro macabro y triste por obligación, tras la ridícula función, ya que quemaría adrenalina mediante una sesión intensiva de punching ball mental. Ya desde el primer acto, mis sentidos, cual pluviómetro emocional, se hallaban concentrados en determinar el número de lágrimas vertidas por la defunción de mi abuelo. Tiempo previsto para el primer acto, chaparrón. Mi abuelo ya estaba enfermo. Todo envejece hasta morir. Observamos el transcurrir del tiempo en los anillos anuales del árbol, las escamas de los peces, los colmillos del elefante o las astas del alce. Los seres humanos no poseemos ningún registro tan evidente que defina el grado de nuestro envejecimiento. Sin embargo, mi abuelo sí lo tenía. Todos sabían que, desde que se diagnosticó su cáncer, había dado una zancada prematura hacia la vejez, que su vida se escurría por el sumidero de una enfermedad incurable. Era solo cuestión de tiempo. Mi abuelo había muerto hacía mucho, como los ancianos de la antigua Samoa, que solicitaban un funeral cuando sentían que se aproximaba la muerte. Por ello resultaban incomprensibles aquellas muestras de dolor y desconsuelo. ¿Nadie se percataba de que eran excesivas? Supongo que los convencionalismos te obligan a pasar por el tamiz de la mayoría, aunque ello implique participar en un certamen de jeremiadas. Primer premio, yo lo siento más que tú. Casi me sorprendía que semejante cantidad de hipocresía concentrada no desencadenase algún desastre de proporciones cósmicas, tipo agujero negro, a fin de que engulliese toda la realidad postiza. Por fortuna, el melodrama no se prolongó demasiado. No soy un glaciar, por supuesto, y me afectó que mi abuelo se fuera. Lo apreciaba a mi manera. Las Navidades nunca serían iguales sin sus canciones y chascarrillos. Tampoco olvidaría jamás el pescadito frito que me había llevado a comer al puerto, o las excursiones para contemplar la evolución de las obras de construcción o remodelación vigentes en la ciudad. Quien más o quien menos se ha cruzado con ellas, o por lo menos han oído su estridente música disonante. Suelen estar meses, incluso años, en un mismo lugar, entorpeciendo el paso de vehículos y transeúntes, y realmente nadie sabe con certeza qué hacen allí, además de estorbar, ni qué arcanos planes llevan a cabo. Son como parásitos ruidosos. Sin embargo, mi abuelo me descubrió todos sus entresijos. ¿Por qué te gusta tanto llevarme a ver las obras?, recuerdo que le pregunté en una ocasión.
No sé, ¿a ti no te gustan? A mí es que me encantan. Me relajan y me entretienen. Y son mucho más divertidas que ver la tele. Además, tu abuela no deja de comer mandarinas cuando vemos la tele en casa y no sabe el pestazo a mandarina que tengo que aguantar por ver el Bertino Borne o al Melón Blando.
Traducción de Melón Blando, Marlon Brando.
Las obras son... A ver, es como... Como ver a tus muñecas construyendo con tus piezas del dente. Bueno, muñecas sudorosas y con halitosis, de acuerdo. Pero lo importante no son las muñecas, sino cómo se las ingenian para mover de un sitio a otro las piezas del dente para acabar construyendo algo nuevo. Algo que no imaginabas que se pudiera hacer antes. O sí lo imaginabas, pero no tenías ni repajolera idea de cómo lo habían hecho. Pues eso, ver las obras es como abrir un transistor estropeado para ver qué piezas contiene y qué es lo que hace que puedas escuchar el fútbol por la tarde y todo eso. Es la curiosidad, mira, la curiosidad por ver cómo se hace el mundo.
Pero si no hacen nada... Para notar algún cambio hay que esperar...
Elvira, no me interrumpas, por favor. Mi cabeza es como un daguerrotipo y ahora mismo estoy notando un cambio.
Supongo que su excesiva concentración en aquellas tareas sudoríferas y cansinas era un fruto de una pueril afectación vanidosa para dotar de importancia aquella rutina. Dudo seriamente que, como Kant u otras personas de ordenada y reflexiva vida que perdían el hilo de su discurso con el solo desarreglo o cambio de un botón en uno de sus oyentes, mi abuelo requiriese tamaña dosis de paz espiritual para contemplar cómo un oso empujaba una carretilla o descargaba el maderamen para la construcción de un edificio. En fin, no quiero continuar divagando. Mi abuelo, aunque artificial, por mi condición de reencarnado, se había ganado a pulso ser mi abuelo de verdad. Lo que me interesa recalcar acerca del fin de la vida es su calidad de accesorio, de nimio. Advertir la excesiva significación, trascendencia y solemnidad que injustamente se le ha atribuido. Existen culturas donde se reverencia la vejez y se aplaude la muerte porque es el modo más eficaz y rápido de abandonar las penurias de la vida para forjarse un futuro más halagüeño. A mí, personalmente, la vida más allá de la muerte me restrega los bajos. Nunca he creído en ella, ni nunca creeré. Expondré mis argumentos en una ocasión más propicia. Sin embargo, resulta contradictorio que se recluyan a las cabezas blancas, los ancianos, en geriátricos o geropsiquiátricos, se abandonen en verano, se vean en la obligación de batallar por un asiento en el metro o en el autobús, y siempre se miren por encima del hombro como si fueran una máquina desengrasada. Estoy de acuerdo con el hecho indiscutible de que una gran parte de las cabezas blancas se han caído de la rueda de la historia y no han sabido adaptarse a los vertiginosos cambios socioculturales. Quizás una gerontocracia sería sinónimo de inmovilidad, de promover las zancadillas a los puntos de vista revolucionarios. No obstante, las dos posturas extremas me parecen erróneas. Entre las cabezas blancas existen grandes personas que no han perdido el norte y son un manantial de saberes exclusivos, como Claude Monet, que continuó su serie de pinturas de nenúfares aun cuando le operaron de cataratas a los 83 años, o Edgar Degas, que se pasó del óleo al pastel cuando empezó a perder la vista, al carboncillo cuando no distinguía los matices y a las esculturas de cera cuando rozaba la ceguera. O Sófocles, que escribió Edipo en Colono con casi 100 años. O Verdi, que compuso su Falstaff a los 80. O Cervantes, o Goethe, o Tolstoy, o Miguel Ángel, o Tintoretto, o Goya, o Freud, y una larga lista de hombres para los que la vejez solo fue sinónimo de evolución, crecimiento y madurez. Y entre la juventud y la lozanía, también existen muchas cabezas huecas. En las filas de los cabezas blancas, la brillantez es algo escaso, pero en las de la juventud, las cabezas huecas son algo abundante. Lo que sucede es algo típico en toda sociedad. La cultura es cíclica. La vejez estaba de moda antaño y los jóvenes se ajustaban una peluca blanca para desprender un halo de sabiduría y reflexión. Ahora, las cabezas blancas se visten como cretinos de 16 años. Una demostración de la artificialidad de estas posturas equidistantes, de estas pataletas miméticas, es la contradicción existente entre la fascinación que nos produce unos pantalones vaqueros usados o un mueble antiguo y el rechazo a cualquier frase articulada por alguien que haya sobrepasado los 40 años. El cerebro de una cabeza blanca puede parecer un órgano lento y torpe, pero una locomotora antigua también lo es y, sin embargo, posee cierto encanto bucólico. El queso, leche podrida, es buena para los huesos. Y el vino, jugo de uvas fermentado, ayuda a decir tonterías o grandes verdades. Así, solo nos adscribimos a la juventud o a la vejez dependiendo de su vigencia. Personalmente, la vejez no me preocupa, y mucho menos la muerte. La memoria es lo único que me inquieta, y no porque me suma con facilidad a una delectación proustiana con cada migaja de magdalena en la mesa cuando desayuno o meriendo. Me preocupa su pérdida, su carencia. Da igual que mi cuerpo no me responda como antaño, o que las nuevas generaciones se confabulen para arrebatarme un asiento en el autobús. Lo que verdaderamente me atemoriza es perder todos los conocimientos y experiencias que he acumulado tras denodados esfuerzos y procesos de prueba y error. El Alzheimer, una de tantas enfermedades del sistema nervioso, era mi mayor miedo. Es una obsesión, lo admito. No obstante, los datos objetivos son desoladores. Los expertos consideran que, debido al aumento de la longevidad, el Alzheimer será una de las enfermedades con mayor incidencia social en el siglo XXI, y las causas que provocan esta degeneración neuronal son aún desconocidas. ¿Quién sabe? Quizás, como resultado de mi obsesión por la memoria, yo había renacido con ella totalmente intacta. Hipótesis descabelladas aparte, prefería guiarme por la ciencia para sentirme mejor. En mis incursiones en la biblioteca había leído que la aspirina posee un efecto neuroprotector sobre las células del cerebro, que contribuye a prevenir su degeneración prematura. Necesitaba una dosis similar a la utilizada para tratar la inflamación muscular y de las articulaciones, con el consecuente fruncimiento de ceño de mi madre.
Elvira, ¿tú me has cogido las aspirinas?
No, ¿por qué?
¿Seguro, eh?
Que no. Si yo no llego al botiquín, ¿cómo las voy a coger?
Vale.
Por norma, en el intervalo de 7 a 10 años, la palmas. Y hasta que llega ese fatal instante, puedes olvidarte de masticar, de caminar, o de incluso tragar tu propia saliva. La disminución del número de células nerviosas en sí misma basta para explicar la pérdida de la memoria, el aprendizaje y el juicio. No obstante, existe otro factor que también influye, la disminución de la acetilcolina.
Acetilcolina.
¡Qué eufónica palabra! Solo debería permitirse su uso a los que gozasen de una excelsa ortología. La acetilcolina es la sustancia química que emplean nuestras neuronas para comunicarse entre sí. Y no solo eso, mis palabras favoritas, además de bellas en sí mismas, poseen una historia apasionante. La acetilcolina se encuentra tanto en el veneno de la abeja como en el del abejorro y la ortiga. Para ellos es un mecanismo de supervivencia y para nosotros también resulta crucial porque nos hace pensar, regula nuestro ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo. Y no solo eso. Si Aristóteles, Sócrates o Onassis ocultaba sus ojos tras unas gafas, era debido a un defecto de los receptores de la acetilcolina de su cuerpo. Sujetaba sus párpados con tiras de cinta adhesiva para contrarrestar la pérdida del control muscular, la miastenia gravis, la acetilcolina. Y no solo eso, el curare, que disparan con sus cerbatanas algunas tribus salvajes, también inhibe la acetilcolina a fin de paralizarte, cual hidras de cabello ensortijado de serpientes, para luego comerte, reducirte la cabeza o empalarte en un madero.
Acetilcolina.
Si se encontrase dentro de mis posibilidades, no dudaría en enviar un disco dorado idéntico al que transportaba la sonda espacial Voyager 2, lanzada al espacio infinito el año de mi nacimiento, como mujer. Sin embargo, sustituiría los saludos en 55 lenguas humanas, el sonido de las ballenas, la grabación sonora de 12 minutos de duración, la que se incluían el llanto de un bebé, un beso y un registro de un encefalograma en audio con las cavilaciones de una mujer enamorada, los 90 minutos de música folclórica con ejemplos del raga hindú, el canto nocturno de los indios navajo y el de iniciación de una fémina pigmea, el shakuhachi japonés o la música de las flautas sikus peruanas, los mensajes de paz universal e incluso Johnny B. Good, interpretada por Chuck Berry, por el contenido íntegro de mi cerebro. Mis fecundos conocimientos constituirían por sí mismos una patricia tarjeta de visita interplanetaria, y a la sazón, quizás la tecnología alienígena que se topara con el ingenio conseguiría reconstruirme o volcarme en un cuerpo inmortal. En resumidas cuentas, que me da canguelo el tema. Vuelvo a centrarme en la narración, abandonando mi faceta de diccionario enciclopédico. Mi abuela, consternada por la pérdida de su marido, decidió cerrar la papelería Rodríguez. Toda la familia suspiró de alivio ante tan grata noticia. Es natural que, con los 23.600.000 pesetas que se recibió por el traspaso, uno se imagine retirándose del mundo laboral dispuesto a disfrutar de sus últimos años de existencia. Sin embargo, el 90% de la suma fue utilizado para liquidar la larga lista de deudas de aquel agujero sin fondo en forma de papelería. Toda mi familia había borrado al fin la aterradora idea de soportar la carga de un negocio que evolucionaba inexorablemente hacia la más absoluta de las ruinas. Donde se recibía a diario el cobrador del frac debido a los numerosos talones sin fondos extendidos por mis abuelos, donde la fotocopiadora asemejaba un ornamento que siempre estaban a punto de arreglar. Donde la mayoría de proveedores de material y publicaciones se habían desentendido de nosotros, donde mi abuela se ocupaba de adquirir algunos periódicos y revistas en un kiosco de la competencia y bolígrafos, lápices y gomas de borrar en un todo a 100 por el mero afán de mantener la fidelidad y la confianza de los parroquianos, en número de 9, sin obtener, por tanto, ningún beneficio económico, salvo los bolígrafos Bic, que despachaba a 75 pesetas cada unidad cuando el precio del paquete de 5 unidades ascendía a 100 pesetas. En definitiva, la papelería Rodríguez era un animal moribundo que nunca se moría. Mi afición por los cómics nació en aquel lugar, donde disfrutaba de las lecturas más actuales, mientras mi abuela revoloteaba a mi alrededor, insecticida en ristre, diezmando la invasión de cucarachas de cada verano.
¿Qué tal te ha ido hoy al colegio, Elvira?
Me preguntó mi abuela una tarde, recogiendo los últimos enseres de aquel local, otrora la papelería más ruinosa de toda la ciudad. Bien, bien, contesté yo distraído, tratando de averiguar si Pichi, el canario de la papelería, continuaba con vida o, por el contrario, había decidido, en un acto de fidelidad reverencial, morir al unísono que mi abuelo y la susodicha.
Es que hoy la directora ha bajado a hablar conmigo, antes de que salieras. Vamos, que ha bajado. Ha bajado.
Ah, otra vez por los buenos días, ¿no? Era un misterio de la naturaleza que aquel pobre y agonizante pajarito careciese de plumas en la cabeza. Me recordaba a un buitre en miniatura, los cuales también son alopécicos por cuestiones de higiene. La piel desplumada evita que las bacterias proliferen cuando introducen la cabeza en cadáveres putrefactos, incluso por el orificio del ano, para acceder a los intestinos.
Por eso no. Me parece que eso ya... Vamos, que ya lo da por imposible.
Vaya, la he vencido. Ni siquiera era capaz de aferrarse a la barra de la jaula y permanecía tendido en un sustrato de porquería de 4 centímetros de espesor.
Pues sí, pero ya podrías portarte mejor, Elvira. ¿No? No sabes los disgustos que le das a tu madre. Total, ¿qué te cuesta?
Prácticamente nada. Por eso tiene tanto mérito que no lo haga.
¿Qué?
Nada.
Bueno, lo que tú digas. Bueno, a lo que iba. Que la directora me ha dicho que hoy... Bueno, que has insultado a tu compañero. A uno del pupitre. O sea, a un compañero del pupitre, ¿no?
¿Insultado?
Sí, eso.
¿Cabrón es un insulto?
¡Elvira!
Mi abuelo trató de disimular el mohín de gula que se había formado en su rostro, como si la palabrota hubiese activado su síndrome de abstinencia de las imprecaciones.
¡Claro que es un insulto!
Pero se lo dije en broma, abuela, como si fuéramos amigos. Como cuando digo, tío, cabrón, cabronazo. Es amistoso.
Elvira, es una palabra fea, ¿eh?
¿Pero por qué?
Pues porque lo es.
Menudo argumento circular. Pero si no suena mal ni nada, ¿no? Peor hubiera sido que lo llamase guapo.
¿Guapo? ¿Y por qué iba a estar mal eso? Si guapo es una palabra bonita.
Porque es feo con ganas y además siempre está moqueando. Si de verdad quería insultarle, hubiese sido más efectivo llamarle guapo, precioso, Adonis. Pero no, le he llamado cabrón y todo el mundo, él incluido, sabe que no es un cabrón. Así que queda claro que es una broma. Mi abuela guardó silencio durante unos segundos, asimilando mi razonamiento.
Sí,
me concedió deteniéndose delante de mí.
Creo que ya te he entendido, ¿eh?
¡Milagro! A fin de cuentas, una visita regular a la biblioteca la había contaminado de algún modo. ¿Existiría la cultura aerófila? ¿Sería como un virus? ¿Los memes de Dawkins? Me alegro, espero que no se lo cuentes a mamá. A lo mejor ella no lo entiende y se lleva un disgusto.
Vale, sí, pero creo que deberíamos decírselo, ¿eh? Si se lo explicamos tan bien como tú a mí, o sea, tan bien y tal, seguro que lo entiende, ¿no? Vamos, digo yo.
No, abuela, ni siquiera la directora de un colegio comprende una reflexión tan simple. Lo tuyo es pura casualidad, me dije, pero lo traduje así. No sé, no lo creo. Mira, si no, cómo te reprimen a ti para que no hables mal. Mi abuela titubeó, nerviosa.
¿A mí? ¿Que me reprimen a mí? ¿A mí?
No disimules, ya me he dado cuenta. No hace falta que te esfuerces más conmigo. Será un secreto entre tú y yo, ¿vale?
No sé, ¿de qué hablas? Anda, déjame trabajar.
Ella continuó con su labor, inmersa en sus pensamientos. Pero a los pocos minutos se situó frente a mí de nuevo y me miró fijamente.
No se lo dirás a nadie, ¿verdad?
Claro que no. Mi abuela hinchó sus pulmones de aire.
¡Me cago en la puta madre que parió el demonio!
Exclamó de súbito.
No sabes lo jodido que es no poder hablar con libertad. Es que no lo sabes.
Yo me carcajeé. El verdadero vocabulario de mi abuela había reventado, como si de un forúnculo se tratase. Me lo puedo imaginar. ¿Ves cómo no pasa nada? No he sufrido un derrame cerebral ni nada por el estilo.
¡De puta madre, Elvira! ¡De puta madre! Me hacía falta algo así. Desde que murió tu abuelo parece que algo que me quema por dentro.
Tranquila, lo entiendo.
¡Qué inteligente eres, jodía!
Lo sé, lo sé. En fin, le echas de menos, ¿no?
Ay, sí, muchísimo. Me acuerdo que conocí al jodido de tu abuelo en el cumpleaños de la Engracia. Y la primera vez que lo vi, me pareció un bicho, el antídoto de la lujuria. Pero mira tú por dónde, cabrón, que el tonto polla se enamoró como un idiota. No lo entiendo, porque el chico estaba más sonado que las maracas de Machín, y ni mucho menos cantaba como él, el cabrón. Y además se le veía más tieso que la mojama, cabrón. Vamos, nosotros tampoco estábamos podridos de dinero, cabrón, pero eso mismo tenía que encontrar a un chico con algo más que aquella cara de carne bautizada con ojos. Pero mira, así salen los amores verdaderos, cabrón, ¿no? No había nada que me trajese de un cagarro ambulante, como le llamaba tu bisabuela. Pero me atrajo. Mis amigas me decían, al menos era un animal en la cama, ¿no? Pero que va, ni para eso servía el microfálico de tu abuelo, cabrón. Su segundo apellido era Centollo, que dicen que sirve para animar las cosas. Pero ni por esas. Las calentorras de mis amigas cabronas no le entendieron, y yo tampoco. Ni siquiera dice boya, que dicen que sirve para crecer la polla. Solo sabía que lo quería. Feo, delgado, chupado, un poco guarro, pedorro y cabrón. Me daba igual, lo quería igualmente. Tu abuelo era un jodido muy grande, te lo digo yo. Y me importa una mierda lo que piensen los demás. Por mí les pueden dar a todos por culo con una caña raja. ¡Cabrones todos, cabrones!
Cuando terminó el enjundioso monólogo, sus ojos estaban anegados en lágrimas. Me dio un abrazo. En otras circunstancias me habría zafado con un gruñido. Odio el contacto físico con la gente, salvo con las prostitutas del Club Tropicana Rojo. Pero dejé que se desahogara también en ese sentido. Hasta le besé en el brazo, justo en el centro de aquella cicatriz dejada por la vacuna de la viruela, la que semeja a un cráter lunar. Sí, aquella muestra de locuacidad panegírica, libre y sin trabas, despojada del lastre memo de lo políticamente correcto, me había emocionado.